Blog Talk Radio.
Hermano, ponme la radio, noche de boxeo.
Amigos y amigas, audiente de radio, aquí estamos una vez más con su programa Noche de Boxeo Radio. Les saluda a su servidor, César Hernández. Me acompaña hoy mi coanfitrión, George Jiménez, allá está en Nueva Jersey. ¿Cómo te encuentras, George?
Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos los radioescuchas que pues están en sintonía esta noche, este lunes. Aquí volviendo de unas vacaciones muy necesitadas, pero muy ansiosos de hablar de todo el boxeo que pasó el fin de semana. ¿Cómo estás, César?
Claro que sí, muy descansado, George, muy descansado. Me fui a Texas, tuve unas buenas vacaciones con la familia, pero aquí estamos una vez más. No nos perdimos el boxeo porque para eso estamos aquí, para nuestros radio oyentes. Y aquí estamos una vez más, así que vamos a empezar y vamos a recordarle a nuestros amigos que Noche de Boxeo Radio es presentado en parte por el sitio mundial de pugilismo, boxeando.com, nuestra estación hermana Libre in the Ring y nuestra revista de boxeo en línea Undisputed Fight Magazine, la cual pueden obtener por tan solo $1.99 cada mes en www.undisputedfightmag.com. Saludos a todos nuestros amigos de Twitter, de Facebook y todos los medios sociales. Gracias por sintonizarnos. George, vamos a tener dos invitados especiales hoy. Por favor, diles a nuestros radioyentes quiénes son.
Como no, bueno, primero que nada tenemos la campeona femenil peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Mariana La Barbie Juárez, y también tenemos al prospecto que está con Top Rank, el prospecto de las 154 libras, Glenn Jersey Boy Tapia.
Muy bien, muy bien. Sabemos que Mariana La Barbie Juárez está en una conferencia de prensa, está saliendo en unos momentos más, va hacia su hotel y nos va a llamar desde ahí, así que vamos a esperar su llamada. Bueno, antes de comenzar con los resultados destacados de esta semana, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con Saúl Canelo Álvarez y sus oponentes. George, ¿qué has oído? ¿Alguien te ha contado quién será el próximo rival de Saúl Canelo Álvarez?
Bueno, pues esto es como una lotería. Se han mencionado muchos nombres, entre ellos se ha mencionado a Ricardo el Matador Mayorga como uno de los posibles oponentes. También se rumora por ahí de que Carlos Quintana es uno de los que se está considerando para la pelea. Hubo también otro rumor, se parece que el chino Maidana también está entre esos que quieren la pelea contra el Canelo Álvarez. Y bueno, pues todo el mundo está queriendo esa pelea porque es una pelea donde van a ser mucho dinero, y pues van, pierda o ganen, pues mucha gente va a ver la pelea, o sea que es bueno para que se den a conocer más.
Claro que sí, claro que sí. Fíjate, como dices, es una lotería. El que se saque ese boleto, pues se va a hacer buen dinerito, buena plata, y va a progresar en el mundo del boxeo, ya sea gane o pierda. Pues como quiera, se da a conocer contra el gran hombre de Canelo Álvarez. Lo que se ha escuchado también es que quizás el Islandi Lara tenga oportunidad, ahora que su agente es Al Heyman, así que tiene mucha influencia Al Heyman en el boxeo, especialmente con HBO, y quizás se pueda hacer por televisión gratis también esta pelea, ya sea en CBS o en HBO, quién sabe, vamos a ver. Pero fíjate lo que se me hace más curioso en todo esto. Ya parece como una novela. Primero que iba a ser este, y luego que iba a ser esto otro, y ahora lo vamos a anunciar el próximo viernes, y luego ahora el lunes, y siguen cambiando, pero dejan a los fanáticos queriendo saber un poco más interesado sobre el rival de Canelo Álvarez. Así que, pues, nos guste o no nos guste, pues hay que estar atentos a ver quién va a ser el que se saque la lotería y pelee contra Canelo Álvarez. Pero, ¿qué te parece, George? ¿Tú crees que cualquiera de esos peleadores que se mencionan contra Canelo Álvarez puedan quitarle a algunos pay-per-views a Chávez contra Martínez?
Pues no lo creo. Yo creo que la pelea de Chávez y Martínez es una pelea que va a estar muy dividida. Los fanáticos, la verdad, están divididos en sus favoritos. Hay muchos que al principio se iban con Sergio Martínez porque pues es un peleador que tiene muy buena técnica, muy buena calidad de peleador. Pero Chávez hizo mucho más fanáticos en su última pelea. Yo creo que lució muy bien y sobre todo que el tamaño lo ayuda mucho en ese peso. Es un peso mediano muy grande, muy alto, que le va a dar muchos problemas a Sergio Martínez. O sea que la pelea está muy dividida. Yo creo que es la pelea donde va a haber más competencia, una pelea que mucha gente la está esperando. Ahorita la pelea de Canelo contra quién sabe qué está, pues no estamos seguros con quién va a pelear, o sea que no se puede promover muy bien. Yo creo que pues sería bueno que la pusieran en la televisión gratis para que los fanáticos, primero que nada, sepan quién es Canelo, los fanáticos americanos, y que luzca bien, y pues más adelante sí puede hacer una pelea más grande que sea por pay-per-view. ¿Qué piensas tú?
Pues fíjate, yo pienso también que si la pelea fuera en televisión gratis, pues sí tendrían buena afición, buenos números, mas no creo que le ganen tantos fanáticos a la pelea de Martínez contra Chávez, porque es la magnitud de la pelea entre Chávez y Martínez lo que tiene a los fanáticos tan emocionados. Ya sabemos que se han hablado de un campamento a otro. El padre de Julio César Chávez Jr., pues fue el que intercedió por él por el foro Twitter y le dijo que dejara a su hijo en paz. Perdóname, pero me acaba de llegar el número de nuestra invitada, así que ya lo tenemos. Pero siguiendo el tópico que estamos tomando, pues el padre Chávez Jr., perdón, de Chávez Jr., que es Julio César Chávez, fue el que intercedió por él en el foro de Twitter, y esto fue algunos meses atrás, y le dijo a Sergio Martínez que era por su cuenta, por él, por el nombre de Chávez padre, que él iba a hacer la pelea de Martínez contra su hijo en septiembre, que lo dejara entrenar para que peleara contra Andy Lee. Y así fue, fíjate, no sé si fue por la palabra que dio Chávez padre que se hizo esta pelea, pero se ha oído mucho, mucho entre los dos campamentos. Martínez ya nos dijo que lo iba a noquear. También nos dijo su entrenador, Pablo Sarmiento, que la pelea no llegaba a decisión, que se iba a acabar por nocaut. Y claro, ya hemos oído los comentarios de Chávez Jr., que dice le voy a callar la boca. Así que nos tiene muy, muy emocionados esta pelea, y ojalá se nos llegue la fecha pronto para poderlo ver. Bueno, George, vamos a pasar un poquito antes de llamar a nuestro invitado. Vamos a pasar un poquito sobre, a hacer un repaso sobre los acontecimientos de este fin de semana, las peleas. Vamos a empezar con la pelea en ESPN, que fue la de Javier El Abejón Fortuna. Mantuvo su invicto al derrotar al ex campeón mexicano Cristóbal Lancandón Cruz por el viernes en la velada presentada por Samson Boxing y Greg Cohen Promotions desde el Hard Rock Hotel and Casino en Las Vegas, Nevada. La velada fue transmitida por ESPN en su serie Viernes de Combate. Con esa victoria, la Abejón Fortuna mejora su palmarés a 20 ganadas, 0 perdidas, con 15 knockouts, y se coloca entre los mejores de la división pluma. George, déjame interrumpirme un poco ahí, pero parece que ya surgen rumores del campamento de la Abejón Fortuna que quieren una pelea contra Gary Russell Jr. ¿Tú qué piensas?
Bueno, es una pelea muy difícil para el Abejón. Yo creo que los dos muchachos están bien, son buenos prospectos. Me parece que es un error que se dé tan temprano la pelea. Yo creo que los dos muchachos necesitan un poquito más de tiempo para que la pelea se haga más grande. Pero bueno, si se da la pelea, va a ser una pelea muy dura para los dos. Le doy la ventaja por ahora a Russell Jr. solamente por la velocidad que tiene, pero la pegada yo creo que el Fortuna tiene la más la ventaja, tiene las manos muy muy duras. Puede la pelea pues, se puede acabar por nocaut también, y pues está difícil escoger a uno por ahora, por la velocidad me voy con Russell Jr., pero la pegada la tiene Fortuna. ¿Qué piensas tú?
Pues fíjate, yo también estoy contigo, creo que la pelea es un poco prematura para a nuestro amigo Javier Fortuna. Creo que su estilo se tiene que pulir un poquito más al estilo como Gary Russell Jr., que es un peleador que viene ya a su estilo muy refinado, muy completo. Creo que le falta a Fortuna un poquito más de defensiva y no alocarse tanto con los golpes, aunque sí tiene muy buena potencia en las manos. Claro, la velocidad le damos la ventaja a Gary Russell, quizás el movimiento dentro del ring también. Pero fíjate, esta pelea me gustaría, pero en un año más. Creo que en un año más esta pelea está perfecta para los dos.
Bueno, George, yo creo pasamos. Que sí. No te iba a decir, hay que darles un poquito más de pues que agarren experiencia y también que se vean más, que peleen en las carteleras, en ESPN, en Showtime, para que se den a conocer un poquito más y la pelea se haga más grande.
Sí, claro. Mira, fíjate, en la misma cartelera, el peso completo Magomed Abdulsalmonov derrotó al norteamericano Maurice Bannon por knockout en el segundo round. Magomed aumenta su racha de invicto a 16 peleas ganadas con 16 knockouts. Esta pelea fue algo, pues, no me la esperaba, el knockout tan temprano. Creo que Maurice Bannon bueno, salió un poco confiado y, pues, le tocó bailar con la más fea. ¿Qué te pareció la pelea?
Bueno, pues sí, acuérdate que Bynum lo tuvimos la vez pasada en el programa y yo le pregunté cómo tú vas a lidiar con un pegador tan fuerte como Magomed, y pues me dice, la respuesta de él fue, bueno, voy a pelearle. Y me pareció que ese fue el error. Lo que él tenía que hacer era salir a boxear y no quedarse en las cuerdas como lo hizo. Y pues ese fue un error fatal porque Magomed tiene la mano muy pesada, la pelea iba bien, lo estaba haciendo fallar bastante, pero cuando sintió la pegada, yo creo que ahí ya se acabó la pelea, él ya estaba herido, era solo un momento más para que Magomed lo conectara bien y lo noqueara. ¿Qué pensaste tú de esa pelea?
Pues fíjate, a mí se me hizo igual. El error que cometió Bynum fue pararse y dejar que Magomed tirara las bombas que tiró. Al ponerlo en las cuerdas, pues ese es un mero mole, es lo que le gusta hacer, es tirar los golpes con toda potencia, con malas intenciones, y conectarlo así como lo hizo. Creo que si lo hubiera boxeado, pues le hubiera ido mucho mejor. Pero también vemos que a Magomed le falta un poco de velocidad en sus puños, más la potencia ahí la tiene, así que va a ser muy interesante verlo contra peleadores un poco más rápidos, con más experiencia. Vamos a ver qué le espera a Magomed en el futuro. Mira, hablando de pesos completos, vamos a pasar que el peso completo y campeón, claro, Vladimir Klitschko, defendió sus coronas de peso completo de la Federación Internacional de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar por nocaut en el sexto round al estadounidense Tony Thompson en la pelea estelar de la cartelera organizada en Berna, Suiza. No sé si tuviste la oportunidad de ver ese combate, George. Yo sí. Y pues fíjate, parece que ya es cosa común de los que pelean con los Klitschko, pues no tiran golpes, se quedan solamente estáticos. No sé si les da miedo, si no encuentran la forma de tirar golpes, pero Tony Thompson pues no hizo nada. ¿Qué te pareció a ti?
Bueno, pues esto fue casi una copia de la primera pelea. Aunque yo creo que, bueno, no tan competitiva como la primera, el mismo plan de ataque de Klitschko fue paciente, fue poniéndole trampas a Thompson hasta que lo logró conectar con su mano poderosa derecha, y pues una vez que Thompson sintió esa mano, yo creo que ya dijo, hasta aquí llegué, y pues La verdad que es un poquito decepcionado porque no es lo que uno espera en una pelea de pesos pesados, pero bueno, no le puedo echar la culpa a Klitschko. Yo creo que no tiene competencia, no tiene quien le gane. Por más de que le quieran sacar gallitos finos, no le van a ganar. Este muchacho se va a retirar del boxeo, no invicto, pero habiendo ganado todas sus últimas peleas. Y pues la verdad, los hermanos están dominando el peso completo y no tienen contendor.
Pues fíjate, así es. También vimos que en Inglaterra, pues el inglés Tyson Fury mantuvo su invicto en lo que era en el quinto episodio al estadounidense Vinny Madaloni en el combate principal de la cartelera organizada en el Reino Unido. Con la victoria, Tyson Fury mejora 19 ganadas con 13 knockouts y conquista el título pesado completo vacante internacional. Pero fíjate, como dices, no importa qué tan gallito o qué tan fino le traigan el oponente a los Klitschko, aunque ganó impresionantemente Tyson Fury, pues no le veo la categoría o lo necesario para poderle ganar a alguno de los Vladimir Klitschko, perdón, a alguno de los Klitschko.
Sí, tienes razón. La verdad, no se ve, no se ve contendor en la mira, por decir así, alguien que le pueda ganar los Kliskos. Yo creo que estos muchachos son muy grandes y con muy buena técnica y va a estar muy, muy difícil que le ganen.
Sí, parece que sí. Ahora fíjate, sí leí por ahí que uno de los organismos de sanción, no recuerdo quién en este momento, parece que es el FIB, van a hacer un torneo de pesos completos y el ganador de ese torneo va a salir como retador oficial para los Klitschko. ¿Tú crees que sea bueno ese para el boxeo?
Bueno, sí, los torneos son buenos para el boxeo, pues una de las cosas buenas es que se van a dar buenas peleas y pues el premio sería, sí, la pelea con Klitschko, no solamente una pelea donde pueden agarrar más un poquito más de fama, pero también un buen dinero.
Sí, claro que sí. Creo que es algo muy atractivo para el boxeo, especialmente en peso completo. Vamos a ver muy buenas peleas, porque, pues claro, no van a estar los Klitschko ahí hasta el final. Así que vamos a ver a los peleadores pelear con muchas ganas, muy parejos físicamente. Así que se van a ver buenas peleas. Bueno, George, vamos a pasar ahorita a ver si podemos hacer contacto con nuestro primer invitado de hoy. Por favor, recuérdales quién es.
Sí, cómo no, pues tenemos como invitada muy especial a la peleadora mexicana peso mosca del Consejo, campeona femenil peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Mariana La Barbie Juárez. Su próxima pelea va a ser el 14 de julio en Ontario, California. Se enfrenta a la japonesa Shindo Go.
Hello.
Sí, muy buenas tardes. Habla César Hernández de Noche Boxeo Radio. Buscamos a Mariana Juárez.
Sí, con todo gusto. Aquí está la campeona.
Muy bien.
Bueno.
Mariana Barbie Juárez, muy buenas tardes y bienvenida a nuestro programa Noche Boxeo Radio. Está en vivo.
Buenas noches, bueno, aquí muy contenta, ya alistándonos para este sábado.
Ah, muy bien, mira, habla César Hernández, aquí me acompaña mi compañero George Jiménez. Ah, si eres tan amable de respondernos algunas preguntas que nos han llegado en internet para ti, y claro, después,
Claro.
perdón, preguntas que tenemos nosotros. Primeramente, gracias por venir a Estados Unidos a defender tu título. Ya llevamos mucho sin verte por acá, desde el 2007, así que gracias por venir.
No, gracias, gracias. Que la verdad estoy muy contenta que se haya dado esta oportunidad de poder regresar aquí a Los Ángeles, de venir a hacer una defensa más de mi título, regresar como campeona, y venir a demostrarles todo lo que he avanzado. Y pues muy contenta de poder regresar aquí con esta gente que siempre me apoyó.
Pues Mariana, fíjate, pues te toca una gallita muy, muy difícil, la Shindo Go, que es de Japón. ¿Qué sabes de ella?
Bueno, para empezar, sabemos que los japoneses son unos kamikazes, se suben a morirse arriba del ring, que por mayor razón, Shindo Go es una chava que se sabe mover muy bien sobre piernas, maneja mucho su jab de mano izquierda, y no es una persona que se quede quieta. Entonces lo que vamos a hacer, estuvimos preparándonos para trabajar sobre eso, no entrar a su ritmo de ella y hacerla que entre a nuestro ritmo, pero empezarle a bajar la condición para poder hacerla un blanco más fijo. Y pues también como se mueve mucho sobre piernas, no asienta bien el golpe, y es lo que tenemos ahorita nosotros de ventaja sobre ella, que asentamos mejor nuestro golpe, y yo creo que somos muy inteligentes arriba del ring y lo vamos a salir a demostrar este sábado.
Ah, muy bien. Entonces tu plan de pelea no va a ser a salir a noquear, sino que poco a poco ir acabándole la condición, ¿verdad?
Claro, claro, le vamos a bajar la condición, así que vamos a pegar al cuerpo para que la cabeza caiga solita.
Ándale. Mira, para las personas que son pocas, que no te conocen aquí en Estados Unidos, por favor, cuéntales un poco de ti. ¿Cómo iniciaste en el boxeo?
Bueno, cuando hice por primera vez un gimnasio de boxeo fue por aprender defensa personal. Y pues es el día que llegué ahí a ese gimnasio, me tocó ver un sparring de unos muchachos que ya eran profesionales. La verdad que me encantó ver cómo uno hacía el arte de la defensa, que le podía pegar al otro y al que el otro se le aventara y le tirara mis golpes, no le pegaba. Entonces eso fue lo que me gustó del boxeo, el poder pegar y que no te peguen. Y pues desde que comencé a boxear, ese ha sido mi propósito, salir ahora sí que lo más limpia que se pueda, recibir los menos golpes y ser más certera en mis golpes, y ahora sí que hace cumplir el objetivo, ¿no?
Sí, claro que sí. Mira, algo que se nos hace muy curioso, que tienes muchos fanáticos por parte del boxeo. Tu boxeo es ejemplar, de muy buena calidad, pero también tienes muchos fanáticos porque te apodan la Barbie por buen cuerpo, buena cara, y tienes muchos fanáticos, no solamente en México, pero aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo. Ahora que peleaste aquí en Estados Unidos, como mencioné antes, no habías peleado aquí desde el 2007. ¿Por qué tanto tiempo fuera de Estados Unidos y al iniciar tu carrera, pues venías acá frecuentemente?
Bueno, lo que pasa es que cuando me vengo yo aquí a Estados Unidos a pelear es porque en México estaba el boxeo, se estaba pagando por completo, no había mucho, entonces tuve que salir a buscar ahora sí que lo que quería, ¿no? Y lo que deseaba era ser campeona mundial, por eso estuve aquí en Estados Unidos y logramos nuestro objetivo. Me lastimo del brazo izquierdo, tengo una lesión algo grave, entonces me impide seguir dentro de esto, me dice el doctor, es mínimo un año de descanso o una operación, y realmente como no nos quisimos operar por miedo a no quedar bien, preferimos descansar y pues aproveché para tener una bebé, porque pues deseaba ser madre y yo creo que era la oportunidad, ¿no? Un niñito, aprovecharlo bien y pues descansarlo. Y así lo hicimos. Entonces, después de esto regreso a México y cuando mi nena tiene 6 meses empiezo a entrenar otra vez y empiezo a hacer una carrera. El boxeo femenil en México empezó a tener un auge y ahorita está teniendo un auge muy importante. Logramos encabezar carteleras de boxeo allá, en las que nosotras somos las estelares y los hombres van en semifinales. De repente se empiezan a ver las peleas de mujeres muchísimo más atractivas porque nos entregamos más al 100% que muchas veces las de los hombres, y empezamos a cautivar el público y a empezar a hacer que la gente crea en el boxeo femenil, que se den cuenta que tenemos técnica, que no salimos a tirar golpes a lo tonto, y yo creo que esto ha sido muy importante. Y ahora Estados Unidos quiere que regresemos y vengamos a ver estas exhibiciones con personas de buen nivel, y pues mira, estamos aquí, la verdad que estoy súper contenta de poder regresar aquí a Los Ángeles y que me vean como una Mariana campeona, una Mariana segura, una Mariana que ha trabajado bastante en esta carrera, pero que ha logrado cumplir sus objetivos y seguimos trabajando porque esto no se queda aquí, ¿no? Pero ahora sí que dicen, el trabajo no es llegar, sino mantenerse.
Claro que sí. Mira, qué bueno que mencionas a tu hijita, que me relaciona un poco la pregunta que sigue para ti. Ahora que eres madre madre, ¿es más difícil entrar a un cuadrilátero o es lo mismo que cuando no tenías a tu hijita?
Bueno, yo creo que es un plus sobre todas las demás, porque la verdad después de que experimentas, después de que eres madre, la verdad que todo uno lo hace con muchísimo mayor energía, con más ganas. Yo de repente cuando estoy súper cansada volteo y veo a mi nana y no, me recarga al 100% y ese cansancio desaparece y pues está Mariana completamente otra vez recuperada. La verdad que para mí ha sido una bendición y un extra en vez de ser un trabajo extra, ¿no? Para mí o una debilidad, porque me quite tiempo, no, al contrario, la verdad que mi nena es la que me da ese motor para poder seguir adelante.
Qué bueno, qué bueno. Eres una inspiración para las mujeres en el box y las mujeres en general. La siguiente pregunta te la hago en dos partes y antes de pasarte aquí a mi compañero George Jiménez, es esta. ¿Quién es tu promotor y quién es tu entrenador en este momento?
Mi promotor es el doctor Daniel Fausto García, en México, que tiene la promotora de boxeo de Gala, una persona que ha creído mucho en mí, me ha ayudado bastante y pues entonces Dios nos ha ido muy bien y pues seguimos trabajando. Y mi entrenador es Alejandro Camacho, que ahorita por situación de la no pudo venir, pero de todos modos me encuentro en manos muy seguras de Ben Lira, que fue mi entrenador aquí en Los Ángeles, que durante 6 años me manejó. Entonces me siento muy bien, me siento muy tranquila y han estado platicando los dos para ponerse de acuerdo conforme al trabajo que se ha hecho.
Qué bien. Bueno, gracias por responder mis preguntas. Aquí te paso a mi compañero George Jiménez. Adelante, George.
Sí, buenas tardes, Mariana. Pues es un honor tenerte en el programa. Bueno, mi primera pregunta es, nos cuentas tú de las peleas femeniles en México, tú haces muchas peleas estelares. ¿Tú crees que... ¿por qué crees tú, dame tu opinión, de que las peleas femeniles atraen tanto en México, pero no tanto en los Estados Unidos, por ejemplo?
Lo que pasa es que yo creo que en México nos hemos, hay promotores que empezaron a creer en nosotros y empezamos a dar el espectáculo que la gente quería, de repente el boxeo varonil, y yo creo que en México y en el mundo y hasta aquí se está perdiendo la credibilidad y es muy difícil que una mujer se venda o que una... pelea femenil tengan, por cierto, una favorita o se le dé tanto favoritismo como la de los hombres. Entonces yo creo que eso es lo que ha en México ha resaltado muchísimo más. Y pues yo digo, es para saltar ahorita este mercado de Estados Unidos y empezar a dar esas exhibiciones, vamos a echarle muchas ganas para demostrar que tenemos el mismo nivel quizás de los hombres, porque trabajamos lo mismo. Entonces yo creo que ahora sí que empezamos por México, que era un mercado más difícil por lo machista que somos. De repente en México los hombres son más machistas, aquí en Estados Unidos siempre se le da las oportunidades a las mujeres y yo creo que ahorita los promotores van a empezar a creer en el boxeo femenil y pues yo creo que tengo un difícil trabajo este sábado para poder hacer que la gente crea en el boxeo femenil, pero le vamos a echar muchísimas ganas y les vamos a dejar con un muy buen sabor de boca para que se den cuenta que nosotras también podemos lograr grandes cosas dentro de este deporte.
Muy bien dicho. Bueno, y estando hablando de ese mismo tema, tú mencionas, tú quieres darle a los fanáticos un buen show, pero ¿cómo encuentras tú ese balance? Darles un buen show, pero no arriesgar mucho, porque viendo el récord de la japonesa, veo que tiene 8 knockouts en 10 peleas, o sea que tiene una pegada fuerte. ¿Cómo encuentras tú ese balance?
Sí, hemos estudiado muy bien a Shindo Gosnar, una chica que estudiamos también su récord, vimos 2 peleas de ella. Pues tiene, son 8 knockouts, pero ella es una peleadora que abruma, que muchas veces sus knockouts son técnicos porque abruma a la rival, entonces no es porque sean efectivos. Estuvimos viendo su forma de boxear y sí, pues es realmente es rápida, se mueve sobre piernas y pues a una rival que no tenga esa experiencia arriba del ring, sí la puede abrumar fácilmente quizá o con mayor facilidad, pero pues en el caso mío yo creo que tenemos el estilo similar de boxear, pero yo me planto mejor sobre el ring y asiento mejor mi golpe. Y pues yo dentro de mi carrera tengo prácticamente 10 knockouts efectivos. Entonces yo creo que la pegada va a contar mucho aquí, la fortaleza y el ser más inteligente arriba del ring. Ahora sí que nos vamos a jugar un juego de ajedrez arriba, porque la que cometa un error es que lo va a pagar caro. Entonces venimos al 100% preparados. Ahora sí que física y mentalmente estamos bien preparados.
Muy bien dicho. Pues nomás escuchándote hablar, me estás emocionando mucho, ya quiero ver esa pelea. Y pues la verdad que poco a poco te voy a confesar de que me he hecho un fanático del boxeo femenil. He visto peleadoras como Cecilia Bracos, Paul Mathis, y pues la verdad son mujeres que se entregan en el ring, que dan todo por todo, y me gusta mucho de que vengan muy bien preparadas y con muy buena técnica.
Eso sí, es un punto muy importante. Nunca vas a ver a una campeona mundial o una pelea de campeonato mundial en el 5º round ya sin aire. La verdad que nos esforzamos mucho, nos metemos al 100% en el gimnasio y yo creo que sabemos a lo que vamos y nos vamos a subir a un ring no minimizo el trabajo de mis compañeros, porque yo sé que también es difícil, digo, estoy en la misma situación, pero muchas veces como mujeres como que tomamos más serio las cosas y realmente nos preparamos de lleno. No vas a ver una mujer que en el cuarto o quinto round se esté cayendo de cansancio en una pelea de título mundial.
Muy bien dicho. Bueno, mi próxima pregunta es, ¿cómo es tu entrenamiento? ¿En dónde entrenas? ¿Qué haces tú para estar en buena condición física? Danos un consejo así a los gorditos como yo que necesitamos estar en dieta.
Bueno, pues sí, mi entrenamiento consta desde lo que es el levantarme temprano a correr con mi preparador físico. Y tengo diferentes formas de correr, no diario corro lo mismo. El preparador me va llevando diferentes formas desde para agarrar fortaleza en las piernas, después ya agarrar un poquito de resistencia y hasta el último la velocidad. Y en el gimnasio es lo mismo, fortaleza, resistencia y ya velocidad. Entonces nos trabajan de diferentes formas, es todo un proceso, pero casi siempre es básico fortalecer, después hacer resistencia. Tenemos como rapidez, ahora sí que para llegar como filito de navaja a la pelea.
Muy bien. Bueno, viendo tu récord, veo que no has perdido una pelea desde hace mucho tiempo. ¿A qué se debe esas peleas que perdiste en tu carrera y cómo has cambiado, cómo ha mejorado tu técnica?
Bueno, yo creo que esas peleas que han sido, que se marcan en mi récord como perdidas, han sido peleas muy fuertes, muy peleas que a pesar de que me hayan dado la derrota, yo creo que me enseñaron más que se me hubieran dado un triunfo en esas peleas. La verdad que he tenido tropiezos, pero he sabido levantar y seguir trabajando, y yo creo que la experiencia es lo básico en mi trayectoria, y el seguir aprendiendo, porque no me quedo conforme con aprender una cosa, sino que sigo mejorando cada vez y sigo trabajando sobre mis errores de cada pelea, y yo creo que eso ha sido lo básico para poder llegar ahorita en esta forma a este título mundial. Ahora sí que me la aventé como la escuelita, o sea, desde un título nacional, internacional del CMB, un interino, un campeonato mundial interino en el que hice 8 defensas y después pude disputar un título, ahora sí que absoluto, ganárselo a una campeona absoluta que está invicta. El ganarle a ella, una campeona que la verdad respeto mucho, pues me dio esa seguridad para poder seguir aprendiendo y trabajando, y pues ahorita ir por una séptima pelea y demostrarle al público que puedo pelearle a cualquiera de mis rivales en diferente forma, porque ninguna de mis peleas son iguales. Tengo, tanto manejo mi guardia zurda como mi guardia derecha, puedo ir hacia adelante, como ahora sí que ser agresiva, como puedo ser boxeadora, puedo contragolpear. Entonces trato de aprender de todo, porque yo creo que en esto necesitamos estar muy muy bien preparados para cualquier cosa que nos salga arriba del ring.
Muy bien. Hasta ahora en tu carrera, ¿cuál ha sido tu pelea más difícil y por qué?
Yo creo que fue contra Simona Galassi, el título absoluto, porque era una campeona entera, o sea, una campeona invicta desde el terreno amateur, una campeona muy inteligente y zurda. Entonces yo creo que era, y ella tenía lo que era mi sueño, ¿no? De ser campeona mundial. Entonces tuve que trabajar psicológicamente, decir que lo merecía, esforzarme en el gimnasio, trabajar ahora sí que, porque arriba del ring fue una pelea que la que cometió el error se fue sin, ahora sí que fue Simona y se quedó sin su título, pero nos preparamos al 100%, tanto físicamente, mentalmente, todo mi equipo estuvo conmigo, y esa pelea fue muy, muy importante, que digo, hasta cuando terminó todavía no me caía el 20 de que le había ganado.
Bueno, ¿cuáles son tus planes en un futuro? ¿Ya has logrado, como dijiste, ya tu sueño? ¿Qué más te queda por lograr en el boxeo?
Pues sueño con un título de diamante, que ojalá se pueda dar. Primero Dios, ser una, digo, mi inspiración fue Muhammad Ali y ha inspirado toda mi carrera, y la verdad que me gustaría ser una inspiración para esas mujeres, para esas chicas que van comenzando, ¿no? Así como yo me emociono viendo peleas de Muhammad Ali, que se emocionen viendo peleas mías. Entonces es uno de mis sueños, y pues estamos trabajando muy duro para poderlo lograr, y yo sé que eso todavía falta, pero lo vamos a lograr, primero Dios, echándole muchas ganas.
Muy bien. Bueno, y tú eres la campeona con más fama en tu peso. ¿Con quién te gustaría pelear en un futuro, una pelea que sea grande para los fanáticos?
Bueno, ahorita ahí, digo, yo voy paso a paso, digo, para no tropezar. Primero quiero salir bien de este compromiso que tengo este sábado 14, y primero Dios que todas las cosas salgan muy bien. Se están cerrando negociaciones por una pelea contra Jackie Nava en un peso pactado que a lo mejor sería por el título diamante. Entonces, pues ahorita primero quiero enfocarme en esto y después poco a poco ya enfocarme en esas otras rivales, pero digo, enfocarnos en este sábado y ir concentrados al 100%.
Claro que sí, muy bien. Bueno, lo único que te voy a pedir es, yo sé que vas a ganar esta pelea que viene, y cuando se anuncie esa pelea con Nava, por favor regresa al programa y nos das la entrevista exclusiva aquí en Noche de Boxeo, ¿ok?
Perfecto, promesa. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Mariana, y muy buena suerte.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Gracias, Mariana. Hasta luego.
Gracias. Bye.
Tremenda entrevista con la campeona femenil, Mariana Barbie Juárez. ¿A qué te parece una pelea? Claro, saliendo primeramente bien de esas peleas y de ese compromiso que tiene con Go, a una pelea contra Jackie Nava.
Wow, pues sería, yo creo que el equivalente a una pelea entre Canelo y Chávez Jr. ¿Qué piensas tú?
Sí, son dos peleadoras muy completas, guerreras aztecas y muy populares en México. Creo que esos boletos se venderían de la noche a la mañana, ¿eh? Nomás lo anuncian la pelea y se venden. Esa pelea tiene que ser estelar en cualquier cartelera que esté. Ojalá pongan una buena cartelera para complementar la gran pelea que sería Jackie Nava contra Mariana Juárez. Muy bien, así que vamos a desearle muy buena suerte a Mariana y que siga sus planes en adelante para conquistar el título diamante que quiere, y ojalá se le dé muy pronto. Ahora sigue George.
No, le quería recordar a los fanáticos que, bueno, si se perdieron esta buena entrevista con Mariana, la pueden escuchar en la página de Noche de Boxeo, o vamos a poner el link en Twitter también para que puedan volver a escuchar esta entrevista. Yo creo que está como una hora después que se acabe el programa, la pueden escuchar, ¿verdad?
Sí, queda archivado una hora después de show. Así que, por favor, amigos, ahí está el link, se los pusimos en Facebook. Se los ponemos en Twitter, y claro, vayan a Noche de Boxeo Radio y vamos a estar también siempre trayéndole lo mejor del boxeo. Ahora sigue nuestro siguiente invitado, que es Glenn Tapia. Aquí nuestro amigo George Jiménez va a ser el que va a hacer contacto con él primeramente. En este momento lo estoy marcando.
Hello.
Hello, buenas noches, Glenn Tapia.
Sí, ¿cómo está?
Bien, ¿cómo está? Te habla George y César, estamos llamando del programa Noche de Boxeo.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Hello.
Cuéntanos cómo va la celebración después de esa gran pelea que tuviste allá en la tierra, en la isla encantadora de Puerto Rico.
No mucha celebración, porque yo estoy entrenando, ya yo estoy para atrás del gym, estaba en el gym hoy, y para atrás mañana, y yo voy a comenzar mi schedule otra vez, porque peleo el 10 de agosto, so ya yo estoy entrenando otra vez.
Bueno, y cuéntanos, ¿qué sabes de tu próxima pelea? ¿Contra quién vas a pelear? ¿Dónde va a ser?
Todavía no sé quién yo voy a pelear, pero yo voy a pelear en Atlantic City, en el 18 de agosto, ahora.
Agosto. Yeah. Bueno, cuéntanos de tu pelea en Puerto Rico. Pues la verdad no duró mucho, 2 minutos me parece que fue. Sí. ¿Cómo te sentiste? Yo sé que viniste de una pelea en Madison Square Garden. ¿Cómo viste el cambio en esta pelea? ¿Cómo te sentiste físicamente?
Yo estaba entrenando muy, muy duro para esta pelea, so. Yo estaba ready para si podía hacer 8 rounds, yo podía estar ready para ese round, pero ya yo estaba ready, pero él salió, yo lo vi que salió un ching con confianza, y yo sabía que yo le iba a noquear, porque él estaba con la defensa que tenía, yo sabía que yo le iba a dar mucho, con mucho puño, pero se cayó rápido, so fue más rápido que yo creía que iba a ser. Creía que iba a ser, se iba a parar, pero no se paró. So. Es bueno, pero es un ching malo, porque yo quería a los fans que miren que yo puedo hacer más que yo hice.
Bueno, pues los fanáticos se fueron muy contentos porque vieron un tremendo knockout. Yo creo que, bueno, tú viniste preparado, y si él no vino preparado, pues mala suerte para él, ¿verdad?
Sí.
Y cuéntanos cómo va tu entrenamiento, con quién entrenas, cuéntanos algo de cómo es la vida de Glenn Tapia.
Del comienzo del día, yo corro a las 5 de la mañana, corro 5 millas. Y después yo voy para el gym, yo me duermo por un ching y después me voy para el gym a la 12 y entreno en Patterson con Alex, mi entrenador. Y después de eso voy para casa, como un ching y después voy para el gym otra vez y entreno con mi strength conditioning trainer. Y hago otro entrenamiento de como para mi cuerpo y para mi conditioning. So todo el día yo estoy dando boxeo y casa, nada más, todo el día. Yo no hago nada más.
Muy bien. Y bueno, para los que no te han visto pelear, cuéntales un poco de cómo es tu estilo. Te conoces más como pegador, como boxeador, un poquito de los dos. Cuéntales a ellos que no te han visto.
Mi estilo es más, me gusta el knockout, porque yo sé que a la gente le gustan los knockouts. Pero me gusta tirar mucho puño y darle entertainment a la gente. Yo lo hago para toda la gente. Yo hago esto para ellos. Yo no lo hago para más ganar dinero, la más que sea. Yo quiero ser más mejor del mundo un día. So yo quiero que toda la gente me mire a mí como uno de los más mejores del mundo. So yo lo hago para ustedes, para los fans de boxeo.
Muy bien, y bueno, cuéntanos cómo fue pelear en el Madison Square Garden. Yo te vi pelear en la misma noche donde peleó Miguel Cotto contra contra Antonio Margarito. ¿Cómo fue esa experiencia pelear y darle un show a tantos fanáticos?
Era bueno, eso no fue la primera vez que yo peleé allá en el Madison Square Garden. So yo sé cómo se siente, pero no me siento tan diferente, porque yo quiero ser el main event un día, y yo quiero ser el que toda la gente está mirando. Y cuando yo sé que yo voy a ser ese hombre o esa persona ahí, que yo voy a sentir más mejor, que yo soy esa persona que toda la gente está viniendo para mí.
Muy bien. También, no sé si los fanáticos saben, pero tú fuiste sparring para un boxeador muy famoso. Cuéntale a los fanáticos cómo fue esta experiencia y de cuál es el boxeador que me estoy refiriendo.
Oh, Manny Pacquiao. Eso fue una cosa que yo ni sé cómo hablar de eso, porque eso fue una cosa más mejor de mi mundo, del mundo. Que yo, él es el más mejor del mundo. Y yo estando ahí con él, en sparring con él, haciendo cuanteo con él, con un one-on-one, es como estando con Muhammad Ali, uno de los más mejores del mundo, ¿tú sabes? Y eso yo no sé cómo explain it. Yo no sé cómo explicar esa cómo yo lo decía. Yo estaba con él ahí. Él era uno de los más mejores, y él todavía es uno de los más mejores, él y Mayweather. Y yo estaba ahí dando puños con él y entrenando con él y mirándolo como entrena. So, eso fue una experiencia bien, bien buena.
Bueno, y en adentro del ring, ¿cómo te sentiste tú? Yo sé que él es más pequeño, a lo mejor un poco más rápido. ¿Cómo fue una sección de sparring entre tú y él?
Fue muy duro para los dos, porque él estaba tirando y yo estaba tirando bien duro. Y yo no tengo miedo a nadie, yo no lo miro. Cuando yo estaba en el ring, no estaba mirando como mucho a Pacquiao, yo estaba mirando como otra gente que está en el ring conmigo. Le estaba dando guanteo y estaba entrenando para ponerlo ready para una pelea. So yo tengo que ser bien duro para él, para que esté 100% ready pa Margarito. So yo estaba entrenando con él bien duro y él estaba dando como él me estaba dando a mí, tratando de dando a mí, pero era bueno.
Muy bien. Bueno, ahora le voy a dejar para que César te haga preguntas. Muchas gracias.
Okay.
Y estamos hablando, ¿ok?
Gracias.
Glenn, gracias por estar con nosotros aquí en Noche de Boxeo Radio. Te lo agradecemos mucho. Los fanáticos también. Gracias por el gran knockout que hiciste este fin de semana.
Gracias.
Mira, ahora déjame te hago una pregunta. Hasta la fecha, ¿quién ha sido tu rival más difícil?
Mi pelea más difícil.
Sí, más difícil.
Déjame ver. Déjame pensar. Una vez que yo vine para atrás de... cuando yo peleé Pacquiao, yo vine para atrás una semana y no me dio tiempo para venir para atrás. Y el tiempo es diferente allá, pues son 12 horas de diferencia de allá, de las Philippines y de America, de New Jersey. So yo peleé y vine para atrás muy early. Y peleé con uno, me rompieron la quijada el segundo round. Estaba muy cansado del primer round porque mi cuerpo no estaba bueno. Pero yo perdí esto, a ver, gané la pelea, pero esa fue una de mi más dura pelea.
Ah, muy bien. ¿Esa fue la pelea contra Marcus Tompkins?
Sí.
Sí, recuerdo haber visto esa pelea. Sí, batallaste un poco, pero la ganaste muy bien en las tarjetas. Una pelea de 10 rounds, ganaste 60-52. En las tres tarjetas. Bueno, mira, qué bueno que hablamos de una quijada rota. Cuando siente un boxeador, un peleador, que tiene una lesión, especialmente en la quijada, pues reaccionan diferente, ¿no? Cada uno. Ya vimos que Víctor Ortiz, pues, tenía fracturada su mandíbula también y mejor se retiró de la pelea de seguir a... absorbiendo más castigo. Pero tú seguiste, fue una pelea de 6 rounds, pero ¿recuerdas en qué round te quebraron la quijada?
En el segundo round. Yo me siento que yo soy un hombre, y yo como un hombre no voy a parar yo no voy a salir de la pelea, porque yo voy a decir, yo tengo cojones, y yo no voy a parar, que hasta eso me estaba doliendo mucho. Yo lo sentí cuando me dieron, me rompieron la quija, yo lo sentí, me dio con un elbow, y yo lo sentí desde el comienzo. Pero yo, como un hombre y como un peleador, yo no voy a dejar que alguien me gane por eso. Yo voy a seguir peleando hasta que me muera en ese ring. Y con Victor Chi, yo no sé por qué me cuiteo, a mí no me gusta eso. Yo no me siento como que tú puedes parar una pelea en el stu, porque si tú estás respirando y si tú estás caminando y puedes pelear todavía, tú no puedes parar una pelea. Yo creo que tú puedes seguir peleando todavía.
Ah, qué bien. Ahora mira, déjame te pregunto algo. ¿Qué es lo que te motiva para seguir se me olvidó la palabra en español, pero ¿qué es lo que te motiva para seguir cuando hay controversia, cuando te duele algo en una pelea? ¿Qué te motiva?
La primera cosa es siendo un hombre. Mi mamá me enseñó a mí como ser un hombre de cuando yo era chiquito. Yo no puede ser, yo no sé cómo decirle, yo no quiero decir la palabra, pero no puede ser un palomo, como un palomo a little bit. You know, like a little bit. You know, tú tienes que ser tough, un hombre. Y yo, esa es la primera cosa. Después, hacer lo más mejor del mundo, que nadie me va a ganar a mí. Y nadie me puede parar a mí por una cosa chiquita así. No chiquita, que una quijada rota, pero pa tu mente tiene que ser chiquita. Tiene que estar más strong en tu mente. En tu mente tiene que tener poder para hacerlo.
Glenn, cuando haces tus peleas ahí en Atlantic City o en New York, ¿va mucha familia a verte?
Sí, mucha familia y muchos fans también para allá.
Muy bien. Ahora, ¿qué le quieres decir a tus fans que atendieron, que fueron a verte pelear?
Que gracias. Yo siempre le digo a mis fans, por eso que yo peleo. Yo peleo por mis fans. Yo peleo pa la gente. Yo no peleo pa toda la gente de boxeo, además para ganar y pa el dinero. Yo peleo para los fans primero. Esa es la primera cosa que yo peleo. porque yo creo que nosotros estamos en ese ring para ustedes, para entertainment. Y, sí. Y es para eso, por eso que yo peleo, y yo lo quiero hacer para ustedes. So, cuando tú vas para mi pelea, yo siempre te voy a dar un show, siempre.
Pues sí, gracias, Glenn. Es el momento, no nos has defraudado, nos has dado todo lo que queremos dentro del ring. Ojalá siga tu mentalidad de esa forma, siempre siendo un guerrero dentro y fuera del ring. Te deseamos toda la suerte del mundo y te queremos ver una vez más pronto en el ring. A nuestro amigo George Jiménez, pues claro, va a estar ahí a un lado tomando fotos, y te agradecemos por todo.
Gracias, por mi corazón. Gracias. Yo appreciate esto mucho, en mi corazón, la verdad.
Siempre acostumbramos de darte una oportunidad o darle oportunidad a los jugadores para que manden un shout out, un saludo. Go ahead, take some time and do it. Hazlo en este momento.
Okay. De toda la gente de New Jersey, todos los dominicanos, toda la gente, los mexicanos, los puertorriqueños, toda la gente de Nueva York, FSAC, toda mi familia, everybody, y Dios, gracias a Dios para todo esto que me está pasando en mi vida. Yo estoy entrenando bien, bien duro, y yo quiero ser mejor, y lo voy a hacer en un día. Gracias,
claro,
pastor.
Pues muy buena suerte en su siguiente pelea. Y gracias por estar una vez con nosotros. Esperamos que una vez que pelees una vez más y obtengas el triunfo, que vengas una vez más aquí a Noche Boxeo Radio. Aquí tienes tu casa. Aquí estamos para servirte. Gracias por estar con nosotros esta noche, Glenn.
Gracias.
Gracias, Glenn, y buenas noches.
Ok, bye.
Buenas noches.
Bye.
Pues, George, allí tuvimos a nuestro segundo invitado. Tiene pues los pies bien plantados en la tierra, y como él dice, tiene muchos cojones para seguir adelante, aunque haya adversidad o no haya, siempre nos va a dar lo mejor de él dentro del ring.
Sí, la verdad que el muchacho las tiene bien puesto. Yo lo he visto pelear varias veces ya, siendo peleador local. Lo vi en una pelea que me acuerdo, fue en Atlantic City, donde estuvo duro la pelea, pero... y se vio un poquito cansado, pero siguió peleando hasta que logró ganar. No es un muchacho que se da por vencido muy fácil, y pues ya nos contó cómo pudo superar sus problemas peleando con una quijada rota. También le quería comentar de que es un muchacho que tiene está muy bien enfocado, sabe dónde tiene, o sea, mantiene sus pies en la tierra, va enfocado en su carrera, no tiene muchas distracciones, y da mucho a la comunidad también. He visto que atiende los shows locales donde van los muchachos a pelear amateur, y siempre se presta para tomar fotos, para firmar autógrafos. La verdad, es un muchacho muy humilde, y le deseamos muy buena suerte en su carrera. Está con un promotor muy bueno, que es Top Rank. Tiene toda su carrera por delante, y pues que siga mejorando, y que ojalá nos dé muchas glorias.
Claro que sí, hay que desearle lo mejor, porque como dices, es un muchacho de calidad, hay que apoyarlo en su carrera y en cualquier otra actividad que tenga, que sean para bien, pues ahí estaremos siempre dándole la mano y dándole el apoyo. Bueno, George, vamos a seguir un poco con las peleas del fin de semana que no cubrimos. Si no te molesta, vamos a pasar aquí con... Kelly Pavlik, que se impuso por decisión unánime en 10 rounds a Will Rosinski. Las tarjetas de los jueces fueron de 97-92, 98-91 y 99-91 a favor de Kelly el Fantasma Pavlik. ¿Pudiste ver la pelea?
Sí, cómo no. Es una pelea que pues anticipaba iba a ser... iba a tener muchas sorpresas, pero bueno, no se vieron muchas las sorpresas. Yo creo que Will Rosinski mostró que es un peleador fuerte, que viene bien preparado, pero no creo que esté al nivel de Kelly Pavlik. Yo creo que Kelly Pavlik supo hacer muy buena pelea, aunque se vio, y él mismo lo dijo, no estaba 100%, dice que todavía le falta mucho para llegar a pelear por un título, pero bueno, poco a poco está dando buenos pasos. Ya, yo creo que ya poco a poco ha superado su problema que tenía fuera del ring, y bueno, Will Rosinski hizo fanáticos, vino a dar buena pelea, no se hizo por vencido, y pues yo creo que lo vamos a ver otra vez en la televisión muy pronto.
Sí, fíjate, Will Rosinski siempre fue a buscar la pelea, ¿no? Como dijiste, no se hizo hacia atrás. Kelly Pavlik pues hizo lo suyo, sí ha añadido algunas armas a su arsenal con Robert García. Esperamos que siga creciendo boxísticamente y claro que siga creciendo también en su vida personal, que queden sus los problemas que tuvo anteriormente, pues que queden en el olvido, y vamos a ver cómo le va a decir esos 68 libras, que siga ahí haciendo campaña, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a pasar aquí también la cartelera principal de la misma velada. El filipino Nonito Donaire defendió exitosamente su campeonato supergallo de la Organización Mundial de Boxeo y agregó el cinturón supergallo de la Federación Internacional de Boxeo al derrotar por decisión unánime al surafricano Jeffrey Matebula. Las tarjetas de los jueces fueron 117-110, 118-109 y 119-108 a favor de Nonito Donaire. Primeramente, George, ¿qué te pareció las puntuaciones de los jueces?
Bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo. Aunque a lo mejor no la tenía tan amplia las tarjetas, pero bueno, yo creo que se vio bien. No creo que estoy muy en desacuerdo con las tarjetas. ¿Qué piensas tú?
Bueno, fíjate, yo igual, 117-110 me parece muy justa. 119-108, pues no tanto, pero como quiera, pues es un 1 o 2 puntos de por medio. Así que no me voy a quejar mucho en esta ocasión. Pero fíjate, sí dio muy buena pelea Jeffrey Matebula, aunque Nonito Donaire pues le estaba conectando con unos golpes muy contundentes, en la quijada, en el cuerpo. Matebula pues usó su boxeo, yéndose atrás y tirando golpes en retroceso, y pues el jab le logró hinchar la cara a Nonito Donaire, que es algo que quiero que mejore Nonito Donaire contra peleadores de un poquito mejor nivel, porque si le llegan a pegar de ese tipo y con esa frecuencia con el jab, alguien que tenga un jab explosivo, pues le van a hacer daño, así que ojalá mejore eso en su defensiva.
Pues sí, tienes razón, yo creo que esta pelea se le dificultó un poco por el tamaño del africano. También como sabemos, pues los africanos son muy fuertes, vienen bien preparados físicamente, aunque técnicamente no estaba en el nivel de Nonito Donaire, pues él se vio superior en su técnica. También demostró que tiene buena pegada, pero no sé si el peso 122 es el mejor para él. Vamos a ver con el tiempo cómo poco a poco se va acoplando, pero bueno, en esa categoría hay peleadores muy fuertes como el cubano Rigondeaux, que es uno de uno que está llamándolo para hacer la pelea, y bueno, esa es una pelea muy difícil para Nonito, y tiene, como decimos en Colombia, tiene que ponerse las pilas para esa pelea.
Sí, claro que sí, si se llega a hacer esa pelea, pues creo que se le va a dificultar la velocidad que tiene a Rigondeaux, la experiencia también, porque es un peleador, como decimos en México, muy mañoso. Se sabe todos los trucos sucios de libro y no va a hacer nada de excusas. Va a utilizar las armas a su disposición, buenas y malas. Y Nonito Donaire, como dices tú, se tiene que poner las pilas para poder combatir todas las armas que tiene Guillermo Rigondeaux, que es un peleador muy experimentado, aunque no lo refleja su récord profesional, que tiene, me parece, 9 peleas, si no me equivoco, o 8 peleas, pero su récord amateur son de 300 y feria de peleas, así que tiene una experiencia, pues no se la quita a nadie, ya es un veterano. Me gusta mucho esa pelea, ojalá se haga. Otra pelea en 122, pues quizás Abner Mares pueda hacerse esa pelea también. Vamos a ver qué espera al futuro Nonito Donaire, pero hay que mejorar un poquito más la defensiva, y ojalá su entrenador, Robert García, pues vea eso también y poco a poco vaya mejorando esa etapa. Bueno, vamos a seguir aquí. Otros resultados de fin de semana. A José Chelo González, 20 ganadas, 0 perdidas, 15 knockouts. Derrotó al ganés Joseph Laia, 14 ganadas, 8 perdidas, 11 knockouts, por knockout técnico, cuando Laia no salió en su esquina para el tercer round, después de quejarse de una lesión en su mano derecha. El prospecto e invitado de hoy, Glenn Tapia, noqueó a su oponente Carlos García en 2 minutos del primer round con un derechazo, un cruzado de derecha, que fulminó su oponente y parece que ni le tuvieron que contar, George. Tú que estuviste ahí a un lado del ring, ¿qué te pareció ese knockout?
Bueno, no estuve al lado del ring. Ojalá hubiera estado porque esto fue en la isla de Puerto Rico. Me hubiera encantado haber estado
perdón,
ahí.
Sí.
Pero sí estaba muy cerca de la televisión. Lo repetí varias veces porque fue un knockout tremendo. Y pues me da mucha alegría porque Glenn Tapia es un muchacho que conozco. He seguido su carrera muy de cerca. Y me da me dio mucha alegría de que tuviera ese knockout y fue nominado como el momento de solo boxeo donde peleó. Y pues, como tú dijiste, Carlos García ni intentó levantarse porque estaba fulminado.
Sí, claro que sí. Parece que tú y yo estábamos hablando y le comentaste a Glenn Tapia fuera del aire que parece que todavía estaba dormido su oponente hoy. Así que fue un golpe extraordinario y lo fulminó completamente. Bueno, vamos a seguir. En México, Areli Ametralladora Moncillo defendió su campeonato femenil Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo al imponerse por nocaut en 2 asaltos a Ana Polla Fernández. En Baja California Sur, el sinaloense Hugo Cuatito Ruiz retuvo su campeonato gallo de la Asociación Mundial de Boxeo al noquear en 9 asaltos al nicaragüense Jean Samson. En otros combates, el campeón peso mediano argentino a del Consejo Mundial de Boxeo, Billy el Niño Godoy, se impuso por decisión unánime a Jorge Sebastián Yeland. Las puntuaciones de los jueces fueron 115-111, 114-112 y 115-111. Y finalmente, el campeón supermosca del CMB ganó este domingo en Japón. Su nombre es Yota Sato, derrotó al filipino Silvestre López en Yokohama, Japón, por puntuaciones de 119, 109, 116, 113 y 118, 110. Bueno, esas fueron las peleas más destacadas de este fin de semana. Ahora vamos a pasar, George, algo muy difícil para mí y también para ti, porque te voy a pedir tus comentarios. Nos vamos a los pronósticos, que es algo muy difícil para esta semana porque hay muchos y muy parejos las peleas. Así que vamos a empezar.
Quiero interrumpir un momentico rápido. Una pelea que no mencionaste, yo creo que hay que mencionarla para que los fanáticos del boxeo vean esta pelea. Fue la pelea entre el inglés Kell Brook contra el americano Carson Jones por una pelea por el título IBF Internacional peso welter que se celebró en Motor Point Arena en Sheffield en el Reino Unido. Es una pelea que tienen que verla, no se la voy a contar. Muy, muy buena pelea. Yo creo que va entre las mejores peleas del año. Por favor, busquen la pelea en YouTube o en otro website donde hayan peleas porque no se la pueden perder.
Pues yo sí se la voy a contar. No es cierto, no se la voy a contar. Aunque fue una pelea muy buena, muy reñida, muy pareja, algo que no se esperaba. Así que, como dice mi amigo, váyanse a buscar a YouTube. Ahí está la pelea. O también a sosoboxing.com. Ahí tienen todas las peleas de este fin de semana. Así que le damos promoción a nuestros amigos, a Ryan Vivens y a todos los demás. Ahí están. Bueno, vamos a pasar al segmento de las predicciones, George. Muy difícil, muy difícil. Tenemos el viernes, julio 13. Viernes 13, mala suerte para algunos. Viene Glenn Johnson contra Andrej Fonfara. Pues es muy difícil esta. ¿Quién le va, George?
Bueno, yo he aprendido no irme en contra de Glenn Johnson. Yo creo que en esta pelea va a estar en un peso muy bueno. Yo creo que el peso supermediano para Ciudad le queda muy difícil. Yo creo que va a estar más cómodo en esta pelea. Me voy a ir con el veterano por decisión.
Ay, me quitas a Glenn Johnson. Fíjate, yo me quiero ir con Glenn Johnson. Creo que es un peleador que siempre pelea con todo su corazón y en 175 libras, como dices tú, es un peso ideal para él. A 168 creo que batalla mucho a llegar a ese peso por su edad, pero no creo que le favorezca 175 al nivel para poder derrotar al joven Andrej Fonfara. Creo que Fonfara gana por decisión, Así que yo me voy con Fonfara por decisión. Bueno, seguimos en esa misma cartelera. Alguien que, bueno, pues sigue peleando, aunque ya no pelea con el fervor que antes lo hacía, José Luis Castillo, va contra Iván Popoca. ¿A quién le vas?
Bueno, me da lástima de que ver que un peleador como Castillo siga en lo del boxeo, pero bueno, cada quien tiene que hacer su vida como mejor le sepa, y pues me voy con Popoca. Yo creo que es el peleador más fresco de los dos, pues yo creo que ya Castillo, como dije antes, ha visto mejores días, o sea que me voy con el peleador más fresco.
Pues en esta estoy contigo, George, me voy con Iván Popoca por decisión, aunque sabemos que José Luis Castillo pues es un veteranazo, tiene 63 peleas ganadas, 11 perdidas, un empate, 54 ganadas por nocaut. Pues Popoca tiene un récord de 15 ganadas, una perdida, un empate y 10 nocauts. Su última pelea fue la perdió contra Ruslan Provitnikov por nocaut. Esta pelea va a ser en Chicago, que le favorece a Popoca, así que nos vamos con Popoca. Bueno, seguimos del Paramount Theater en Huntington, Nueva York. Chris Algieri, 14 ganadas, 0 perdidas, 7 knockouts contra Raúl Tovar, 10 ganadas, 5 perdidas, un empate, 4 por knockout. ¿A quién le vas, George?
Bueno, yo me voy con Algieri, que está pasando por un muy buen momento, está peleando, está entrenando en el gimnasio de, se me va el nombre ahorita, tú sabes de quién estoy hablando, pero viene muy bien entrenado este muchacho, bien enfocado, y me voy con Algieri por decisión.
Pues sí, yo también me voy con Chris Algieri. A este muchacho lo están preparando para cosas más grandes. Creo que Raúl Tovar es una pelea para él, mantenerlo activo. Así que me voy por knockout Chris Algieri en 3 rounds. Bueno, sigue la siguiente, la vamos a ver por Telemundo. También el viernes es Edgar Jiménez. 15 ganadas, 6 perdidas, un empate, 11 knockouts contra Julián Chicano Rivera, 11 ganadas, 6 perdidas, 2 knockouts. Pues esto te me voy a adelantar un poco, George, me voy con Edgar Jiménez. Creo que la calidad que tiene de oponentes es un poco superior a la que Julián Chicano Rivera tiene, así que me voy con Edgar Jiménez por knockout, más no me animo a decir en qué round. ¿Y tú?
Bueno, esta pelea, viéndola en el papel, pues se ve un poco dividida. Yo te voy a dar la contra, me voy a ir contra Rivera por nocaut.
Ándale, qué bien. Así como le hacíamos antes aquí en el show, pues alguien le va a deber una cena a alguien más. Así que vamos a ver quién gana. Bueno, seguimos, fíjate, no sé si esto ya es oficial o no es oficial, George, quizá me puedas corregir. ¿La pelea de David Haye contra Derek Chisora es este fin de semana?
Sí, bueno, hasta ahora todo va viento en popa, parece que sí se da la pelea, hay mucho ánimo, hay mucha expectativa por esta pelea, ojalá que se dé, porque la verdad que por los estilos y por la mala sangre que se llevan, va a ser para muy buena pelea.
Pues parece que sí, como dices, está de que se da y no se da, porque hay mucha gente que quiere intervenir en esa pelea, a algunos organismos de sanción, pues no quieren que se realice, así que vamos a ver, pues va a ser una pelea de último momento, pero tenemos a David Haye, que lleva 25 ganadas, 2 perdidas, 23 ganadas por knockout, contra Derek Chisora, a 15 ganadas, 3 perdidas, 9 ganadas por knockout, los dos pesos completos. Te voy a dar primero, George, ¿a quién le vas?
Bueno, yo me voy con David Haye. David Haye, la verdad, cuando viene bien preparado, bien enfocado, es un tremendo peleador. Yo creo que Derek Chisora no presenta mucho para esa pelea. David Haye es mejor boxeador, tiene buena pegada, y me voy con David Haye por nocaut técnico, tal vez en el 11 round.
Mira, aquí no te voy a dar contras, me voy con David Haye también. Creo que tiene boxeo más pulido que Derek Chisora, aunque creo que va a ganar por decisión. Si no lo pudo noquear con una botella en la mano y puño limpio, no creo que lo pueda noquear con guantes. Así que me voy con David Haye por decisión. Ahora seguimos. Mira, una pelea que todos queremos ver y aquí ya llegó la hora. Amir Khan contra Dani García por el título super ligero. ¿A quién le vas?
Bueno, me gustaría que ganara el muchacho local de Dani García, pero Amir Khan, si viene bien preparado, yo creo que va a ser mucho para Dani García muy pronto. Tiene mucha rapidez Amir Khan y yo creo que García no tiene la pegada para herirlo. Me voy a ir con Amir Khan por decisión unánime.
Yo también me voy con Amir Khan por decisión unánime. Creo que el boxeo de el estilo de boxeo de Amir Khan no le favorece mucho a Dani García. Dani García necesita a alguien que esté estático o no tenga mucho movimiento. Es algo que Amir Khan nunca le va a presentar. Pero ojalá se pueda parar en los últimos rounds y Dani García tenga sus momentos para poder conectar buenos golpes y darnos un buen espectáculo. Pero como quiera, nos vamos con Amir Khan por decisión. Seguimos el sábado por pay-per-view desde el Pearl Theater en el Palms Casino en Las Vegas, Nevada, a Anthony Mundine contra Bronco McCart. Anthony Mundine tiene un récord de 43 ganadas, 4 perdidas, 25 knockouts. Y Bronco McCart tiene 54 ganadas, 9 perdidas, 1 empate, 32 knockouts. Los dos un poquito pasaditos de su mejor momento, pero aquí están en esta pelea. ¿A quién le va, George?
Bueno, esto es como lanzar una moneda al aire. Yo creo que por escoger me voy a ir con Mundine. Yo creo que a lo mejor está un poquito menos acabado, un poquito más fresco que Bronco McCart, que yo creí que ya se había retirado del boxeo. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar en esta noche, cualquiera de los dos puede ganar, pero me voy con Mundine por decisión.
Yo también me voy con Mundine por decisión. Creo que todavía le quedan 2-3 peleas más a Mundine, a Bronco McCart, pues ya lo vimos hace muchos años retirarse y volver al boxeo. Creo que ya hace falta retirarse una vez más y en esta gana Anthony Mundine por decisión. También en la misma cartelera va a ser la pelea de principal. Es Dmitry Sukhotsky contra Cornelius White. Dmitry Sukhotsky tiene un récord de 18 ganadas, una perdida, 13 ganadas por knockout. Y Cornelius White, 19 ganadas, una perdida, 16 por knockout. ¿A quién le vas en esta?
Esta pelea va a estar difícil. No sé mucho de Dmitry Sukhotsky, pero sí he visto pelear a Cornelius White. Es un peleador fuerte. La única pelea que ha perdido me parece que fue contra George, que es un peleador fuerte también. Pues me voy a ir con White, simplemente porque no conozco mucho por el Sukhotsky, pero creo que por el récord ha peleado mejores peleadores que Dmitry.
Sí, fíjate, pues Cornelius White sí tiene mejores peleas contra mejores oponentes. Me gusta Cornelius White, él tiene muy buena estatura, 6 pies a 2 pulgadas. Parece que le apodan The Beast. A Dmitry Sukhotsky, mide 5 pies 11, si no me equivoco, si lo he visto pelear 2 veces. Para mí es un volado, pero me voy a ir con Cornelius White por knockout en 8 rounds. El siguiente viene desde la Feria Granadera de Culiacán, en Sinaloa, México. Hernán Tyson Márquez, con 33 ganadas, 2 perdidas, 25 knockouts, contra Fernando Lumacad, 26 ganadas, 3 perdidas, 3 empates, 11 knockouts. En este, George, yo me voy con Hernán Tyson Márquez por knockout en 7. ¿Tú con quién te vas?
Sí, me voy con Tyson Márquez. Yo creo que está pasando por un muy buen momento en su carrera. Y también me voy por knockout técnico en el 11.
Muy bien, muy bien. Mira, aquí nuestra amiga e invitada del show, Mariana Juárez, contra Shindo Go. Mariana Juárez tiene un récord de 34 ganadas, 5 perdidas, 3 empates, 16 knockouts. Shindo Go tiene 10 ganadas, 1 perdida con 8 knockouts. ¿Con quién te vas, George?
Bueno, no creo que es sorpresa. Me voy con la campeona Mariana por una decisión unánime.
Yo también. Me voy por decisión unánime. He visto pelear a Shindo Go. Es una peleadora de mucha pierna, mucho movimiento, pero no creo que tenga la contundencia de pegada para hacerle daño a Mariana. Y en cambio, Mariana sí tiene la potencia en sus puños para hacerle daño a Shindo Go, así que me voy por decisión. Por Telefutura, George, nos toca ver a Marco Antonio Peribán contra James Parrison. A Marco Antonio Peribán tiene un récord de 17 ganadas, 0 perdidas, 11 ganadas por nocaut. Parrison, 15 ganadas, 1 perdida, 1 empate y 4 nocauts. ¿Con quién nos vamos?
Bueno, te dejo escoger primero. La verdad, no he visto peleas sobre de ninguno de los dos. Te dejo escoger primero.
Bueno, mira, yo me voy con Marco Antonio Peribán. Yo sí lo he visto pelear. Tiene muy buena pegada, buen movimiento de cintura, cabecea muy bien. James Parrison lo he visto pelear solamente una vez, más la vez que lo vi pelear fue contra un peleador que tenía un récord de 5-5. Así que no nos muestra o no nos demostró mucho, sino que sí ganó. Lo que le falta aquí a Parrison es pegada. Creo que Marco Antonio Peribán se lo acaba en 9 rounds.
Muy bien, bueno, te dejo que tú acabes las predicciones.
Órale, bueno, nos vamos rápidamente con Fox Deportes el sábado, a Jesús Silvestre contra Edwin Díaz. Nos vamos con Jesús Silvestre por nocaut en 4. En la misma cartelera, Janet Pérez contra Ryo Togo. Nos vamos con Janet Pérez por decisión. Y la última pelea que tenemos aquí, que va a ser el lunes, el próximo lunes, julio 16, en Japón, Sonny Boy Jaro va contra Toshiyuki Higashiri. Si recuerdan, Sonny Boy Jaro fue el que destronó al campeón Ponsuwak Wonjongkam de su título. Muy buen peleador, muy mucha contundencia en su pegada. Tiene 34 ganadas, 10 perdidas, 5 empates, 24 ganadas por nocaut. Higashiri, el japonés, tiene 15 ganadas, una perdida, un empate y 10 ganadas por nocaut. Creo que aquí va a dar la sorpresa Toshiyuki Higashiri. Gana por decisión en esta, fíjate. Creo que su movimiento de piernas y estando en casa en Japón le va a favorecer mucho. Así que gana por decisión. Aquí sale nuevo campeón del mundo. Bueno, George, llegamos a tu segmento. Hubieron muchos knockouts este fin de semana. ¿Quién ganó el knockout de la semana?
Bueno, no solamente porque es amigo mío y amigo del show Noche de Boxeo, pero me voy a ir con nuestro amigo Glenn Tapia. El knockout fue impresionante en el primer round. Y pues, como les dije antes, parece que su contrincante todavía sigue durmiendo en el ring, no lo han levantado. Así de impresionante fue el knockout.
Excelente, George. Fue excelente el knockout y se lo merece. Le damos el knockout de la semana de George. Así que queda ya en la historia de Noche Boxeo Radio como el knockout de la semana. Bueno, George, aquí llegamos al fin de nuestro programa. Le damos gracias a todos los radiovidentes por estar con nosotros, a nuestros invitados, a Mariana Barbie Juárez, a Glenn Tapia por estar con nosotros. George, aquí es tu momento de despedirte.
Bueno, antes de despedirme, nos está llegando informaciones. Parece que están muy cerca a llegar a un acuerdo para pelear contra el Canelo Álvarez. El oponente va a ser Josecito López, que viene de ganar una pelea contra Víctor Ortiz. Estos son rumores, pero parece que es muy, muy posible de que se dé esta pelea. ¿Qué piensas tú?
Pues fíjate, me llega de sorpresa, porque sabemos que Josecito López venía de 140 libras a 147 a pelear con Víctor Ortiz. Ahora brinca una división más y 7 libras más para pelear contra Canelo Álvarez si se hace la pelea, si llegan a acuerdos. Me sorprende mucho si escogen a Josecito López, de que se lo merece por haber ganado la pelea contra Víctor Ortiz. Más me hubiera gustado alguien en las 154 libras como oponente para Canelo Álvarez. Pero vamos a ver si se firma la pelea, a ver si se hace. ¿A ti qué te parece?
Bueno, me gusta porque Josecito López se va a ganar su buen dinero, que está bien merecido, pero esta es una de esas peleas de que puede acabar su carrera. Yo creo que, la verdad, 147 ya era un peso grande para él. Yo creo que no, él no es un peso welter, y aunque pues son rumores hasta ahora, parece que la pelea puede ser en un peso acordado, tal vez 150. De todos modos, está muy grande para ese peso. Me gustaría que se quedara mejor en los 140, donde hay otras peleas buenas. Pero bueno, el boxeo es un negocio, tiene que aprovechar esta oportunidad si se la dan, porque todavía son rumores, es solamente un rumor que está circulando ahorita por Twitter. Y bueno, los mantendremos al tanto de cuál es su próximo contrincante. Y bueno, solamente me quería despedir. Gracias a Glenn Tapia, gracias a la campeona, a Mariana Juárez. Buena suerte para ella. Y pues a los fanáticos, nos vemos o nos escuchan tal vez el próximo lunes. Y aquí estaremos dándole todas las noticias del mundo del boxeo.
Sí, sí, efectivamente, George. Pues gracias a Dios por tenernos aquí, a nuestro amigo Saba Acevedo, nuestro compañero que no pudo estar con nosotros hoy, a las personas responsables de ayudarnos con las entrevistas, a conseguir a la Barbie Juárez, que fue Joe Surratt, también a Glenn Tafe, que fue nuestro amigo aquí, compañero George Jiménez. Gracias a todos por sintonizarnos, a mi esposa por su apoyo, a mis hijas por escucharnos, y especialmente a todos nuestros radioyentes, gracias por ser fiel y estar aquí siempre apoyándonos. La próxima semana les traeremos mejor boxeo, mejor y siempre mucho más información sobre el boxeo y muchos mejores invitados. Gracias por todo y nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga.
Buenas noches.